desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una porción de la Biblia que es bastante fácil enseñar, pero muy difícil de aceptar y de comprender. Hoy voy a tener que pasar por el tema del trigo y la cizaña. En este tiempo que voy a estar acá, yo quiero que mientras usted esté sentadito o sentadita, me ponga mucha atención, porque no quisiéramos en ningún momento que nosotros formáramos parte de las estadísticas de aquellas personas que parecemos que somos cristianos, que lucimos que somos cristianos, que decimos que somos cristianos, pero no lo somos. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la misma. Aprovecho para saludar, estamos desde las instalaciones de nuestra iglesia, y saludo con mucho afecto, con mucho cariño y agradecimiento a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos en vivo para Facebook y también para YouTube. Quiero pedir, porque ustedes permanecerán sentados por los próximos 30 minutos, y yo de pie delante de ustedes y delante de Dios, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento, y voy a pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Matthew chapter 13. Voy a rogarle en esta tarde noche que podamos leer de una forma alternada, que podamos leer nosotros en lo que yo comienzo en el versículo par, el 24, ustedes continúan la lectura en los impares, y en el versículo 30 cerramos todos. Dice así la Biblia en Mateo capítulo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todos en el 25. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo, el diablo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Cerramos todos en el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, tu palabra en mi mano, la alzo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Y también, con tu palabra en mi mano, delante de ti, delante de esta audiencia, entiendo y reconozco el compromiso y la responsabilidad que tengo de ser un verdadero vocero de tu palabra. Háblanos al corazón, tema delicado, complicado, háblanos a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Jesucristo en esta noche utiliza dos elementos que son muy, muy parecidos, pero no son iguales. Parecen, pero no lo son. Y acá usted ve el trigo y la cizaña y observará que tiene algunos detalles que a distancia podemos nosotros confundir. Y esto es lo que tiene que ver con la obra del enemigo, del adversario, de Satanás, el diablo. ¿Quién es el enemigo acérrimo de la iglesia? Nosotros sembramos la buena semilla. El enemigo puede ser cualquiera, no necesariamente aquel que tiene un tridente, vestido con cachos y de rojo y con ojos maquiavélicos, diabólicos. El enemigo puede ser cualquier persona. Recuerde que, bueno, cuando enseñamos en el seminario, en la clase de angeliología y de demonología explicamos que aparecen 40 nombres en la Biblia para describir al diablo, porque esa es su faceta, ese es su plan de poder disfrazarse, de engañar y de confundir. En la enseñanza de la parábola de esta tarde, vamos a ver nosotros el error en que muy fácilmente podemos caer. Esta es otra figura, me gusta más esta, porque si usted se da cuenta, la simetría, la forma, el diseño en que se encuentran estas dos plantitas, solamente el que la cultiva, solamente el que conoce, el que la siembra, el que la cosecha, puede distinguir entre los dos, y a distancia no se puede distinguir. En esos famosos campos, en esos fields que están llenos de sorgo, que están llenos de trigo, que están llenos de cizaña, que están llenos de maleza, a distancia no se puede distinguir. Y son varios factores y son varios elementos que en esta noche yo voy a usar para que podamos estudiar y empezar nosotros a no descalificar a personas solamente por su apariencia, o apreciar, maximizar, idealizar, idiotizarnos muchas veces también con personas que por su apariencia pareciera que son la pura verdad. Son parecidos, pero no son iguales. Iremos explicando paso por paso cada palabra, y la enseñanza de lo que yo quiero de esta parábola es que podamos nosotros tener mucho cuidado. En primer lugar, ¿qué es lo que proyectamos? ¿Cómo dimensionamos? ¿Cómo exhibimos? Y también cómo apreciamos o calificamos a otras personas. Hay que tener muchísimo cuidado. No podemos rápidamente nosotros juzgar. No podemos nosotros señalar. Hay que dar tiempo de la cosecha y nosotros poder, al final, cuando dio el fruto, identificar. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, no dice por sus discursos, no dice por sus acciones, no dice también por sus intenciones. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. El trigo y la cizaña son bastante, pero extremadamente parecidos, pero no son iguales. Entonces aquí aparece en el capítulo 13, versículo 37 y el 38, el relato que Mateo, el evangelista, el primero de los cuatro evangelios que está en el Nuevo Testamento, empieza a decir. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Son los hijos del maligno. En base a esto, con estas cuatro definiciones, nosotros ya tenemos la estructura para poder armar la enseñanza de esta noche. Dice el punto número uno, el sembrador de la buena semilla. Jesucristo es y será el incansable sembrador de las buenas nuevas del Evangelio. Él ya no está acá. Él murió. Él resucitó. Él está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él dejó sus representantes. Él dejó a su iglesia. Nosotros somos los embajadores que representamos los intereses celestiales. Él por eso dejó en la Gran Comisión esto. Por tanto, y se acercó Jesús y les dijo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, punto, amén, punto. Así termina el Evangelio según San Mateo capítulo 28 hasta el versículo 20. Entonces, el incansable, el inagotable sembrador es Jesucristo. La iglesia no puede limitarse, la iglesia no puede venir y hacer una sinergia. La iglesia no puede venir y esperar converger en eventos eventuales, valga la redundancia, en sucesos o en cultos que cada 3 meses, cada 6 meses. Si usted se da cuenta, de los 31 años que yo tengo de ser pastor de esta iglesia, solamente los primeros 2 años, ingeniero, tuvimos campañas evangelísticas. solamente por seguir la tradición, la cultura, que campaña de aniversario. Desde entonces dejamos de hacerlo. No es que no crea en esto. Lo que pasa es que la iglesia adoptó, la iglesia se puso inmersa en un estilo de vida evangelístico. No éramos de los que montábamos un evento o un suceso o un culto. Cada año trajimos los mejores merengueros cristianos, hemos traído los mejores salseros cristianos, hemos traído los mejores bachateros cristianos, hemos traído la mejor música vernácula mexicana, ranchera, cristianos de la región, hemos traído cantantes, bandas de prestigio. ¿Qué lográbamos? Que vinieran iglesias, que vinieran hermanos de otras congregaciones, llenaban todo esto. La asistencia más grande que tuvimos fue 972 personas en un culto. ¿Y qué pasaba? A la hora que terminaba el cantante, el bachatero, el merenguero, el salsero, el reggaetonero, se iban todos, porque traían sus panderas y traían su música, y aleluya, y Cristo vive, y a su nombre gloria, y al total, ya sabes, se iban y dejaban al predicador invitado. Lo que ellos venían a escuchar era música. Lo que ellos venían era a entretenerse. Se iban después de acá y nos dejaban a nosotros, solamente el predicador, hablándole a la iglesia. Dejamos de hacerlo y creamos y desarrollamos un estilo de vida evangelístico en donde no lo hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, sino que todos los días en nuestra iglesia es una oportunidad para predicar las buenas nuevas, para poder sembrar la buena semilla. Jesucristo siembra la buena semilla, y quiero que usted entienda esto. El terreno para el sembrador es el mundo. No es aquí en la iglesia. No es bajo este techo donde estamos solamente creyentes. El terreno del evangelista, o terreno de nosotros los cristianos, ha de ser la universidad donde estudio, el colegio donde trabajo, la oficina donde yo me desempeño, la clínica donde voy con el médico, el bufete de abogados donde tengo un caso, la parada del autobús, en el restaurante donde yo como. Poder ser nosotros los auténticos, originales y oficiales embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el sembrador, la buena semilla, somos nosotros, los hijos de Dios, los cambiados, los regenerados, los transformados, los nacidos de nuevo, los que conocimos a Jesús y nos transformó por medio de la pureza y de la belleza de la palabra del Señor. Hasta aquí todo luce bien. Este discurso, palabras más, palabras menos, está bonito, ¿no? Interesante. Somos los hijos de Dios, somos los embajadores de Cristo, somos los auténticos embajadores del reino de los cielos, representamos los intereses del Señor, somos los predicadores, el Evangelio lo llevamos por todas partes, tenemos un Nuevo Testamento, tenemos una Biblia, regalamos un tratadito, un folleto, donde quiera que estamos, la gente sabe que somos cristianos, llevamos un bumper sticker o una calcomanía en el bumper del carro, que somos de la iglesia, un versículo bíblico, el pescadito, etcétera. Hasta aquí todo está chévere. Hasta aquí todo está tuanis. Pero ve el punto segundo. Póngame mucha atención a esto. Ahora ve usted el trabajo del enemigo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, y quiero por favor pedirle de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, a todo cristiano, no solamente a los hermanos de la iglesia, a todo cristiano, nunca hable mal de su iglesia, de los hermanos de su iglesia, del pastor de su iglesia, de los diáconos de la iglesia. Nunca hable mal de ellos, y sobre todo delante de inconversos. Les contaba yo la semana pasada, me mandaron un TikTok muy bonito, y llega una señora, estamos muchachos como de unos 40 años, en Semana Santa tomándose unas cervezas, y llegó la señora y se le puso enfrente y le dijo: yo desde el tiempo que lo conozco, Chilo, le dijo, toda la vida lo he visto tomando. Y viene el muchacho y se empina la cerveza. Y le dijo, y puso la botella, se lo hace, de 90 años se murió mi abuelo. Y de tomar, le dijo, tantos años. No, de no meterse en lo que no le importa, le dijo, ¿verdad? O sea, por favor, cuidado, las paredes tienen oídos. las paredes. Pongamos atención, por favor, mientras estamos en el culto. Pongamos atención, please. Las paredes tienen oídos. Le voy a pedir un gran favor. No me defienda ante nadie, ¿ok? Yo conozco a las personas que son de doble estándar. Yo conozco a las personas que son de doble discurso. Ya le dije que cuando dejo de ser pastor, me convierto en policía del Interpol. Yo sé quiénes hablan. Y sé que lo que hablan. Yo sé cómo meten mentira para sacar verdad. El enemigo es el que siembra cizaña. El enemigo no sea un instrumento de Satanás, el diablo. No se convierta usted en embajador del reino de las tinieblas. Vea lo que dice la Biblia en 13:39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Dice la Biblia. Cuidado con sembrar cizaña en la iglesia. ¿No se da cuenta usted que está siendo un agente privado de los intereses del reino de las tinieblas? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Lo que yo tengo escrito aquí en mi bosquejo, esto no se lo puedo repetir de memoria porque mi mente es muy, muy limitada. Pero vea lo que tengo, lo transliteré de los diferentes libros de texto que tengo de estudio y vea lo que dicen los comentaristas bíblicos. El diablo no descansa. Su propósito final es destruir. Su propósito es ensuciar. Su propósito es manchar y dañar la obra de Cristo. ¿Quiere vivir 90 años? No se meta en la vida de los demás. ¿Quiere vivir largos años? No se meta en lo que no le importa. Lo he dicho a varias personas, entendiéndome, no entendiéndome, no me defiendo. Yo me sé defender solo. Al fin y al cabo, yo conozco la verdad. Al fin y al cabo, yo sé lo que estoy haciendo. Al fin y al cabo, yo conozco las personas que son de doble estándar, de doble discurso. En pocas palabras, yo conozco los hipócritas. También el diablo siembra, pero lo que, oiga lo que hace el diablo. Lo que el diablo hace es sembrar disensión. El diablo lo que hace es sembrar odio. El diablo lo que hace es sembrar el mal. El diablo lo que hace es sembrar la enemistad. Pero es tan parecida a la cizaña con el trigo que hace muy difícil que usted pueda detectar quién es quién. Y para esto hay un tiempo. Hermano, aquí han pasado, hermanos, hermana, aquí han pasado cantidad de gentes. Les he contado que desde el mes de noviembre para acá, más de 900 visitas tenemos en esta iglesia. Tengo más o menos 16 años de ser voluntario con el programa Sawiski, en donde he tenido el privilegio de guiar a Cristo a más de 30,000 jóvenes. Solamente en 16 años, en Casa Esperanza, Casa Nueva Esperanza, Casa Presidente, Casa Normalinda, Casa Antigua, Casa Padre, 6 años desde que se construyó. Pero desde el año, oiga esto, desde el año 1994, fui el capellán del Departamento de Migración en el Centro de Detención de Bayview, y después de ahí me fui para los programas de IES y otros programas. O sea, he conocido cantidad de jóvenes, miles de migrantes, literalmente miles de migrantes. Si usted supiera los comentarios que se hacen, la gente no sabe lo que yo hago, la gente no sabe lo que yo vibro, lo que yo vivo, mi teléfono está pendiente las 24 horas, hasta las 11 de la noche estoy pendiente que me llame Migración para ver si tenemos personas por acá. Y aún así, critican, sospechan y piensan mal, el diablo, eso es lo que hace. Yo podría decirle a las personas, you think I'm stupid, para hacer lo que piensas que yo hago. La cara la tendré, pero no soy. ¿Tú crees que yo soy tonto? Entonces, cuidado con eso. No se, mire, si no se deja usar por Dios, mucho menos permita que el diablo lo use usted para sembrar disensión, para sembrar enemistad. Y uno dijera, expúlselo, sáquelo, no lo quite, no le permita, no deje hacer esto. No, 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 no. Espere, el tiempo pone a cada uno de nosotros en su lugar. Es la forma más práctica de poder detectar y diferenciar entre el uno y el otro. La parte final es más corta en contenido. Solamente un versículo, pero es el más delicado de todos. Y quiero, por favor, que usted me ponga mucha atención. Dame el final del trigo y la cizaña. Dame la cita que tenemos acá. Fíjate pues, ya vimos nosotros, para poder recapitular, para poder recapsular todo esto, ya vimos nosotros el sembrador. La intención es tirar la semilla, llevar la buena nueva del Evangelio, hablar de Cristo, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, el cielo, la maravilla de lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero luego viene el diablo y, como decimos en nuestro país, a meter su cuchara. Mete su cola. Quiere sembrar disensión. Quiere sembrar enemistad. Quiere sembrar odio. Quiere ponernos a pelear, a amarrar navajas. Yo les decía a los hermanos, y se lo dije a una persona de migración, mire, espere, déjeme terminar lo que le voy a decir para que no se sorprenda. Yo tengo un bachillerato, yo tengo una maestría, tengo un doctorado y tengo un PhD en self-control, en control propio. Yo no voy a permitirle a nadie que me haga decir cosas que no tengo que decir. Yo no me dejo provocar por nadie para hacer cosas que no me convienen decir. Yo solamente escucho y cuando tengo oportunidad me levanto y me salgo. O no escucho, no contesto y me voy. Yo sé cómo controlarme. Yo tengo una habilidad de self-control. Yo no voy a permitir a que nadie cruce la línea. Se lo voy a explicar así, se lo voy a ilustrar así. Usted puede venir y decirme cualquier cosa. Y aquí hay una línea. Y usted está cerca de cruzar la línea, yo muevo la línea para acá. Y usted se sigue moviendo, yo muevo la línea para acá. Nunca voy a permitir. No he caído ni voy a caer en la trampa. En mi casa estas cosas han pasado. Algunos de ustedes conocen situaciones de mi familia. Han pasado cosas muy duras, muy difíciles, que si yo no hubiera tenido la capacidad o la habilidad o la, ¿qué te dijera yo?, la forma tan diestra de poder manejar mis problemas personales, mis problemas familiares, yo ya no fuera pastor de esta iglesia. Yo ya no estuviera casado. Yo estuviera en el mundo. Yo hubiera dejado el ministerio. Yo hago mi... Mejor me callo. Ah, está bien, está bien. Está bien, como usted diga. Sí, está bien, ok. Ve al final. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos. Oiga, primero recogerán a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga el versículo 43, qué lindo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Me estás oyendo, Chepe? Pone atención. Y vea lo que dice. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le voy a leer la parte final y con esto cierro. Le dije que era una parábola, un estudio bastante, para mí, chévere, fácil de explicar. Para los que escuchan, muy difícil de escuchar. Nunca hable mal de su iglesia. Nunca hable mal de los hermanos, aunque sean verdades. Las paredes tienen oídos. Nunca hable mal de su pastor, el de su iglesia, el de otra iglesia, el de esta iglesia, el que sea. Ese no es trabajo suyo. Quiere vivir 90 años, no se meta en lo que no le importa. Final del trigo y la cizaña. Siempre hay un final para todo. Siempre. Nada es para siempre. Esto tendrá un fin. Tendrá el fin la iglesia, tendrá el fin Colán, tendrá el fin la escuela dominical, tendrá el fin el seminario, tendrá el fin. Todo tiene un fin. Pero hay un final bueno para los buenos. Y hay un final desastroso para los malos. El mal nunca ha prevalecido. El mal no puede ganar. Cristo es más poderoso que el malo. La Biblia dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es más poderoso el que está en mí que el que está afuera en el mundo. Cristo y la iglesia tienen más poder que el mundo. Aunque aparentemente el mundo ahora nos está avasallando. Ya se dio cuenta. La noticia que se ha hecho. ¿Leyeron ustedes lo que hizo la Casa Blanca hoy, no? Eso es una cachetada. Eso es un golpe. Esa es una ofensa. Eso es un insulto al Evangelio, a la palabra de Dios, al cristianismo. Esto va a tener cola larga. Esto va a tener repercusión. Lo que hoy acaba de establecer la Casa Blanca en los Estados Unidos, esto no se va a quedar así. Dios no es ciego, Dios no es mudo, Dios no es sordo, Dios no tiene las manos atadas. El mal no puede ganar. El mundo no puede prevalecer. Pero nosotros somos los que debemos hacer esa elección. ¿Vivimos del lado de los malos o vivido del lado de los buenos? Y ese trabajo de seleccionar no es de la iglesia, es de Dios. Quiero terminar con esto. Nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, no por lo que nosotros decimos con altanería o con siendo agrandados o presumidos o petulantes o arrogantes, porque Dios dice que nos llevará al cielo, por eso lo decimos nosotros. Los malos tendrán su lugar, separados de Dios, en el lago de fuego, en el tormento eterno, en donde el gusano, oiga esto, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. La gran diferencia, fíjese esta expresión, la gran diferencia entre los malos y nosotros es que los malos nos quieren echar a perder a nosotros. Y la gran diferencia es que nosotros queremos que los malos dejen de ser malos y vengan a Cristo como su Señor y lo reconozcan como su Salvador. Todo el mundo ahí donde estamos, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojitos cerrados. Este es el momento más importante de tu vida. No sé a quién le hablé, no sé a quién le prediqué, no sé quién tuvo oídos para oír, no sé quién entendió. Pero esta noche, ante algo tan serio, que es nuestra alma, la eternidad en dos lugares donde no decidimos por los demás, ni otros deciden por nosotros. Somos nosotros los que decidimos en dónde queremos pasar nuestra eternidad. Dios tiene dos caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Él no decide por nosotros. Somos nosotros los que decidimos por nosotros mismos. Otros no deciden por mí. Yo no puedo decidirme por los demás. Donde estamos sentados todos, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojitos cerrados y mientras nadie nos ve, habrá una persona acá en esta tarde noche que nunca le ha permitido a Jesucristo entrar en su vida, pero que hoy desea que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Quiere dejar de ser cizaña, quiere ser trigo. El final del camino, cuando terminemos de dar fruto, nosotros sabremos entonces quiénes fuimos en realidad. Con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, repite conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche, y lídele de esta forma: Padre eterno, a partir de hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. En el cielo, Dios y sus ángeles y Jesucristo está pendiente de tu decisión. Si has sido honesto, sincero, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, Dios te bendiga acá. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa. Ha sido un domingo de resurrección maravilloso. Hemos predicado tu palabra con denuedo, con autoridad, sin que nos tiemble la mano, ni la quijada, ni los dientes, diciendo lo que está en tu palabra. Y tu palabra ha sido honrada, no ha regresado a ti vacía. Este es el principio de una vida maravillosa en aquellos que hoy han decidido hacer a Jesús, tu Hijo, su Señor y Salvador. Este es un día interesante en algunos de los hermanos de la iglesia. Hemos comprendido a no juzgar a nadie, a no criticar a nadie, a no denigrar a nadie, hasta que el tiempo así lo indique. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.